Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 36, 11 y 36 en Canarias. Acaba de publicar un tuit Iker Casillas hace nada, a las 12 y 34, o sea, hace dos minutos.
Hoy ha coincidido con Pepe en la comida.
¿Ah, sí?
Sí, ha votado el domingo. Le ha preguntado, ¿te presentas a presidente? Le ha dicho, lo podemos poner como declaraciones en un tuit. Casillas, ha dicho,
Me gusta más B que Escucha una cosa.
Es un borrego.
Pues ha publicado una foto así pensativo en un campo de fútbol que pone Thinking Football. Good night. Pensando en fútbol. Good night. Estas fotos le inquietan a Rubiales. Porque no sabe. Rubiales interpreta esta foto de una forma, ¿verdad? Alcalá.
Y en blanco y negro.
Foto en blanco y negro.
Tiene fuerza.
Pues si viene la respuesta, Juan.
Bueno, Rubiales, cuando. La semana pasada. Buenas noches a todo esto que entraba así.
Hola, ¿qué tal?
Por favor.
Cuando la semana pasada publicó de repente una foto con Puyol y al instante otra con Iniesta, Rubiales se inquietó. Cuando luego Rubiales preguntó de qué habían hablado en la cena o en la comida los dos, también se inquietó, porque Iker había preguntado, ¿vendrías conmigo en una candidatura de campeones del mundo? No sé qué. Luego la verdad es que se tranquilizó, porque como Puyol le dijo que no, Iniesta también le dijo que no, pues ya está un poco más tranquilo.
Está más tranquilo.
Sí.
Ahora vamos a ir a Barcelona para saber lo que ha dicho Quique Setién hoy, antes del partido de mañana de Copa, sobre el asunto de Rodrigo, sobre la salida de Carles Pérez, etcétera, etcétera, sobre los palos que le están cayendo a Quique Setién. La verdad es que le están cayendo muchos palos, ¿eh? No,
Pedro, por todos los lados.
Te digo una cosa, muchos más que a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lleva el mismo tiempo que Quique Setién como presidente prácticamente y le han caído menos que a Quique. Decía, ha pasado el Valencia en los penaltis, con un gran Chaume que ha parado dos. Hugo Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Dime.
No, tú.
No. Que te iba a preguntar porque quería empezar por la pregunta en la rueda de prensa que ayer sí. dijo Murti en una revista de Athletic en Reino Unido, algo así como que el entrenador tiene que ser un funcionario y hacer lo que le diga el dueño del club y que si no lo hace, que hay otros muchos dispuestos a entrenar al Valencia. Claro, hoy le han preguntado por estas declaraciones a Celades y ha dicho esto.
He sentido desde que llegué el respaldo, he trabajado con independencia para tomar mis decisiones, las he tomado, nadie me ha dicho nada. Entonces, según tengo entendido, vuelvo a repetir, el presidente ha matizado, ha rectificado sobre las declaraciones que ha hecho en una entrevista. Y bueno, yo creo que todo está mucho más claro.
Bueno, el sonido no era muy bueno, pero él dice que está trabajando con independencia en las decisiones y sin ningún tipo de presión. Así que a lo mejor es un... Hay veces también que la gente dice, aquí mando yo y tal y no sé qué, y luego son los que menos mandan. O sea, hay mucho de eso también, ¿eh? Pero bueno, que es raro.
Bueno, lo que pasa es que al final, como contábamos anoche y vimos todos, pues Murti indirectamente cargó contra el único portavoz que tiene el Valencia a nivel deportivo, a nivel futbolístico, y que además desde que llegó al cargo, más allá de trabajar y trabajar muy bien, ha defendido los intereses del Valencia en sala de prensa continuamente. Y decir eso, que como decía Cañete, al final es la verdad de lo que pasa en el Valencia en el día a día, pero está feo, pues echaba un contenedor de basura encima de su entrenador, que sabía que hoy le iban a preguntar, y por eso dice Celades, aunque no lo hemos escuchado bien, ha matizado antes, porque le han recomendado evidentemente al presidente, que antes del partido que le preguntasen a Celades, matizase sus palabras en la web del club. Ha dicho que en el mundo anglosajón la palabra funcionario no es peyorativa, habría que decirle que aquí tampoco, pero son las formas de cómo lo dice, pero ya estamos acostumbrados a Anil Murti, aquí en Valencia, y a su manera de ver la realidad.
¿Qué tal? Yo creo, más que pegarle a Celades, lo que estaba era todavía justificando
lo de Marcelino.
Sí,
Marcelino,
sí.
Aunque, yo creo que se
aquí le... tienes que poner chavales jóvenes, hay que mirar por el bien de la empresa.
Se pasó de frenada, porque al final, oye, nosotros, todo el mundo se debe a un jefe. O sea, es que es así. Todo el mundo se debe a un dueño, a un jefe, de una forma o de otra. Lo que pasa es que, claro, hay diferentes...
Pero no hace falta decirlo así.
No, sobre todo hay diferentes niveles de ejercer el poder o de ejercer la línea editorial de una determinada empresa.
Cuando dice, aquí puedes ganar a Champions y te podemos echar... Es que está diciendo, aquí se ganó la Copa y le echamos.
Sí, tal cual.
Está hablando más de Marcelino que de Celades.
¿Qué tal el equipo hoy?
Mal, mal. Es cierto que venía advertido del partido de la Cultu contra el Atlético de Madrid. Bueno, lo primero, creo que lo ha dicho un oyente, lo primero que hay que decir, Juanma, es que gloria y honor a la Cultural Deportiva Leonesa, que ha dignificado la competición contra el Huesca, contra el Atlético de Madrid y contra el Valencia hasta los penaltis, llenando el Reino de León con un ambientazo, con un equipo súper competitivo que ha llevado al extremo al Valencia en el día de hoy, que ya venía advertido, como decía, pero que aún así la primera parte ha sido digna para tirar la basura. En la segunda ha reaccionado, el cansancio también ha hecho mella en el conjunto local y aún así ha forzado los penaltis. De hecho, ha habido un balón al palo en la prórroga de la Cultural y Deportiva Leonesa que le ha costado un buen susto al Valencia. En los penaltis, los dos primeros lo ha parado Chaume, que se ha erigido como el héroe de la noche, y al final, como le pasó un poco en las gaunas, no ha dado muy buena imagen el campeón, pero ya está en cuartos de final.
Pues un abrazo, Hugo.
Un abrazo para ti, Juanma.
Gracias. A ver qué toca para el Valencia, el sorteo, viernes 1 de la tarde.
Mañana toca Florenzi, ¿no? Que es, a mí me parece un refuerzo muy necesario.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo, era el 2 elegido por la dirección deportiva para reforzar el equipo. Dicho y hecho, lo hemos contado en tiempo de juego, Florenzi llega mañana a las 10, aterriza en el aeropuerto de Manises, cedido de la Roma. Un buen fichaje en este mercado de invierno.
Comparado con Correia, un gran fichaje. Hombre,
y lo que contó Hugo se cumple, ¿eh? Se va al Villarreal. Paco Alcácer, fichajazo. 23 kilos, 5 temporadas, ¿no?
Sí, eso es.
Vale.
Y llega mañana también a mediodía.
Se están gastando pasta los clubes, ¿eh?
Pues a mí decir me eso, sorprende que se haya gastado 3 kilos más de los que ha recaudado.
De Cambi.
Porque por Cambi eran 20.
Sí, 20. 20 le costó. ¿Dónde está De Cambi? En el Olympique de Lyon.
Lyon.
¿No? En el Olympique de Lyon. Y mira, 23 para
cualquier. Este mercado de invierno seguramente va a ser el más alto.
El récord. El récord.
Hombre, ya solo el Español ha gastado lo mismo que todos.
Claro. Un 40 casi, claro. Se ha gastado.
Sí, sí.
Y falta el Barça.
Pero es que el Barça hubo un mercado de invierno que metió por Coutinho 100 y pico.
Sí.
O sea, claro.
Ese, si quitas ese mercado... Sí, sí.
Hoy le han atizado a Guas en el Twitter.
¿Quién?
Por lo que dijo del mercado de invierno. Que no le gustaba y claro, su equipo, el Español, se ha gastado.
Lógico. No, pero a mí no me atizan, no, querido. Pero si es que yo, a mí me atizan, si me dejo. En relación al Rayo Vallecano, el Español es rico. Y no me sigue gustando, sí, que el Español le quita en barba al Rayo.
Lo que dijo, o sea, es que los ricos se aprovechan de este mercado de invierno. Pero
te han llamado rico.
Los ricos en general se aprovechan.
Guau, te han llamado rico en Twitter.
Hay que joderse que le llamen rico al Español, con perdón. Pero que en este caso, respecto al Rayo Vallecano, no, es rico y se aprovecha.
Todos somos ricos comparados con algo.
Yo creo
con alguien.
Claro.
O sea, quiero decir, ¿entiendes?
Pero no sé si es una buena oportunidad para mí. Como yo veo el mercado de invierno, pues para compensar cosas. Hoy el Valladolid son 3 jugadores los que ha anunciado hoy, que ha fichado.
Lo que se gastaron en verano. Que hay equipos que en verano racanearon y ahora les aprieta el zapato.
Gracias, Hugo. Ballester, un abrazo.
Se os quiere mucho, adiós.
Igualmente. ¿Tú crees, Senabre, que se le están dando muchos palos a Quique Setién? ¿Que se está siendo injusto con Quique Setién? ¿Has escrito? ¿Ha sido tú el que ha escrito hoy tweets que nunca habías visto una cosa semejante?
Sí, sí.
¿Ha sido tú?
En los 20 años que llevo de periodista cubriendo y en todos los que llevo antes de aficionado, yo no he visto nunca a un entrenador, no que le hayan dado tantos palos, porque palos
tan pronto,
muchos, pero tan pronto, en 2 semanas, yo esto no lo había visto nunca. Y hay muchos intereses detrás. Y hay mucha gente que lo piensa y que no le gusta cómo juega el Barça de Setién, cosa que yo respeto, aunque solo llevemos 2 semanas, pero hay otros que se le ve a la legua, que es que están dolidos por Valverde, o que van contra la directiva, o al revés, o que tienen intereses electorales con otro candidato y tal, pero bueno, todo acaba recibiendo el pobre Setién, que yo creo que no tiene culpa de nada de lo de Valverde.
Es tan injusto pegarle a un tío que lleva una semana como pegarle a un tío que iba líder. A mí es que me parece todo muy exagerado en los grandes, y en el Barça es muy exagerado.
Pero no es lo mismo, Paco, porque tú puedes ir líder, pero ya sabes que en Barcelona lo que molesta o no molesta no es ir líder.
Digamos
que en
tu línea de pensamiento te parece esto más injusto, pero que Valverde en su mejor partido contra el Atlético de Madrid vea un Valverde out en Arabia...
Eso sí, lo que tú quieras, pero Paco, si quieres decimos lo que decíamos de Valverde todos los periodistas en las 2 primeras semanas, todo era perfecto, precioso, y el Madrid le bailó en la Supercopa y no sé qué, pero todo el mundo que es un tío muy elegante, que no sé qué, ¿por qué? Porque veníamos de Luis Enrique, que era más... Estaba más encabronado y tal. Bueno, ahora venimos de Valverde, pero eso no es culpa de ese tío.
Pero, Senabre, perdona, ¿en Barcelona hay muchos palos? Porque yo sí percibo...
Sí,
claro,
¿sí? Sí, muchísimos.
Vale.
Desde el primer día. Además, prensa escrita, que ya sabes exactamente por qué lo dice. O sea, hay mucho... Un amigo mío periodista lo define como... Es que no sé si es la palabra muy decorosa, pero las viudas de Valverde. Pues es eso. Hay mucha gente dolida por lo de Valverde y que su manera de reaccionar es darle palos a Setién.
Mira, hoy a Setién le han dicho, ¿no cree que le están dando muchísimo?
Yo no me suelo desgastar en ver lo que dicen... bien o mal de mí, de mi trabajo. Yo tengo claro en las cosas que me tengo que preocupar. no lo toméis a mal, de verdad, pero no leo ni escucho generalmente casi nada. Me centro en lo que me tengo que centrar, en cumplir mi trabajo lo mejor posible.
¿A veces escucha algo?
Sí, hombre. Digo, todos los que dicen que no leo ni escucho, leen ni escuchan.
Lo escuchan todo.
A veces escucha algo porque a veces me ha llegado alguna vez, oye, y esto que dijisteis aquí, ¡pum! O sea que no sé si a lo mejor ha dejado de escuchar estas dos semanas, pero que a veces escucha algo.
Que lo escuchan todo, sobre todo lo malo. Vamos. Lo malo enseguida.
Es que lo malo que no escuches te llega.
Y luego, sí, además, hay otra cosa que es que el Madrid está puesto líder. Además de que el lío que supone que se va uno, que es el líder que viene y que el Barça, pues la coña de los pases, que es verdad, pues el Madrid está primero y eso es insoportable. Barcelona, coño, es así.
Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido la rueda de prensa de Setién?
Bueno, yo no sé si escucha o no, pero le he visto tranquilo, muy positivo, a pesar de los palos y la derrota. Me ha sorprendido cuando ha asegurado que la aventura le está resultando mucho más sencilla de lo que se esperaba. Dice que se siente muy fuerte y convencido. Le ha restado importancia a lo que dijo en Mestalla, que no sabía si él nos explicaba bien o si eran los jugadores que no acaban de entenderlo, lo que algunos interpretaron como una indirecta hacia el vestuario hoy. Lo ha matizado Setién poniendo un ejemplo de un crío que va a un examen y que se le tiene que explicar todo. No sé cómo sentará eso, pero es lo que ha dicho Setién. También ha desvelado que Bartomeu le ha tranquilizado, le ha dicho que tiene su confianza y que se dé tiempo. Y sobre el fichaje del 9, Setién ha vuelto a mostrarse partidario de incorporar a un delantero, aunque se ha mostrado comprensivo si no llega, utilizando un ejemplo muy gráfico que ahora escucharemos que recuerda un poco al de las vacas. Y haciendo gala de su sinceridad, ha hablado de la marcha de Carles Pérez como una decisión compartida, no exclusiva, ojo a eso, no exclusiva del entrenador, como se filtró desde el club.
Mira, lo primero es que estoy encantado con lo que tenemos. Es verdad que no vamos a negar, porque todo el mundo es consciente de ello, de que sería interesante que pudiera venir un jugador. Pero yo siempre cuento con lo que tengo y lo que esté por venir, bienvenido será. Pero mientras esto no pase, estaré encantado de trabajar con lo que tengo.
Quería saber por qué Carles Pérez no tiene sitio en su equipo. Si su salida es una decisión futbolística o económica.
Esto es una decisión compartida y realmente yo lo que he hablado con el muchacho ha sido muy claro. No acostumbro a hablar sobre las conversaciones privadas y las decisiones que tome el club en este sentido. Yo doy mi opinión y esto es lo que hay. No tengo mucho más que decir.
Es lógica la respuesta de Setién sobre este caso.
Sí, pero es decisión del club, vamos.
Sí, pero en el club lo que te decían es que era una decisión del entrenador, claro. Que el viernes Setién le comunicó a Carles Pérez que no contaba con él, que podía hacer las maletas porque no le convenció su actuación en el campo del Ibiza.
Yo es que lo que intuyo de esto es que le habrán dicho, Quique, te hacemos mucho lío si vendemos a Carles Pérez, y le habrá
tal
dicho, pues no. Y entonces dice, pues venga, este se lo ha querido limpiar.
Sí, y está.
Tiene pinta de eso. ¿Juega Messi mañana o no?
Yo creo que sí, no sé.
¿No hay convocatoria?
No. La convocatoria la tendremos mañana al mediodía porque Setién ha citado la plantilla para hacer una sesión de activación matinal. Sabemos seguro que serán baja Dembélé, Suárez y Neto, que son los que están lesionados. Sí que ha dicho que habría algunos cambios, pero yo creo que mañana Messi va a ser titular.
Ya, ¿habrá mucha gente en el Camp Nou? A las 7 de la tarde, un jueves contra el Leganés.
Pues yo creo que sí.
¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque es un único partido y tiene emoción. Sí. Es que se puede quedar más.
¿Tú dices
la Copa,
tres cuartos de entrada, Elena?
Sí, no sé. Es que yo no tengo ojo para eso. La verdad es que...
¿Y por qué dices tres cuartos de entrada?
No, porque tú me dices que mañana...
Por decir algo, ¿no?
Encima que se moja.
Estamos en un concurso de triples, pues...
Has empezado tú.
No, has empezado tú.
Especulando si había... Mañana a las 7, entonces...
Perdona, yo no he especulado.
¿Te parece mucho?
Tú te has tirado un triple diciendo que poca gente.
No, yo he dicho...
Elías ha dicho mucha. Pues ella se ha tirado su triple diciendo tres cuartos.
Tres cuartos, pero dice... Pero yo no, estas cosas no entiendo.
A ver, voy a abrir...
Yo calculo 56.200.
Muy bien. ¿Qué vas a abrir? ¿Qué vas a abrir?
No, todo. La web del Barça, que ponen las entradas que están disponibles todavía, pero bueno, el día antes siempre quedan muchas, así que...
Claro.
más o menos será tres cuartos.
Vale, el Barça lo que necesita mañana es un...
Ponme tres cuartos.
Como haya tres cuartos, abres mañana al partidazo.
Con tres cuartos o con un cuarto, lo que necesita es un 5-0 como el pan que se come.
Sí, 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 a ver qué pasa mañana. A ver el Lega.
Ganar,
necesita convencer, ¿eh? Vencer, claro, y, hombre. Vencer sí, sí. Y convencer.
Hombre, era lo que le pedían a Valverde. Es que sí, no vale vencer. Lo que ha dicho Senabre, es que aquí no vale con ganar.
Bueno, pero se
lleva tres semanas, tío, que lleva tres semanas.
Pide paciencia porque lleva 15 días, seis entrenamientos. Hoy yo lo he visto muy efusivo en un momento en el que ha recordado la sesión de ayer y ha dicho que hicieron un entrenamiento brutal y que esta mañana lo ha vuelto a
yo visual. Creo que lo que más le perjudica se tiene no son las opiniones interesadas, ¿eh? Eso lo sabrá mejor Senabre. Es la expectativa que se generó, que era, ahora que vamos primeros, encima vamos a jugar bien. Sí. Y las portadas de esos días era...
Viene
el hijo de Cruyff.
Vuelve Cruyff. Sí, tal cual. Sí, pues nada, pero... mañana nos cuentas desde el Camp Nou a las 7 de la tarde, Elena.
Otra cosa, Rakitic seguirá, ¿eh? Esta mañana me decían desde su entorno al 99% que se queda en el Barça y desde el club me lo confirmaban hace un rato. Caramba. Un poco en contra de la voluntad del Barça, que lo ha intentado colocar también en este mercado de invierno para hacer cash. El Plata es consciente de que lo han intentado vender y evidentemente pues eso también le ha molestado un poco, pero vamos, que se queda Rakitic, se queda Arturo Vidal y el 9, a esta hora lo ven complicado, pero bueno, no paran de llegar ofrecimientos a las oficinas del Barça y lo que repiten en el club como un mantra es que no volverán a caer en el error Boateng y que solo ficharán 9 si es contrastado y asequible a nivel económico. No sé qué van a encontrar, pero bueno, seguirán buscando.
Es una pena porque ahora tenemos al entrenador que hizo bueno a Boateng, pero bueno.
Sí, pero
lo de Loren, no ¿es verdad?
Lo de Loren, me decía la semana pasada Ocaña, el mismo día del partido de la Copa del Rey en Ibiza, que habían contactado con él, que habían sondeado a su entorno. Pero la verdad es que en el Barça no nos han hablado del nombre de Loren. No,
y hoy en Inglaterra han sacado el nombre de Richarlison.
¿De quién? Sí, bueno, Richarlison.
A mí lo que me dicen en el Barça es que no paran de llegar nombres intermediarios y gente. Ayer decían desde Italia, desde Sky Sports, que Tadic se había ofrecido al Barça y en el club ya te decían que era nadie.
Lo de Inglaterra era Richarlison 100 millones de libras, o sea, más de 100 millones de euros.
Si el Barça no podía pagar ni 60 por Rodrigo, ¿cómo va a pagar 100 millones?
De todas maneras, igual le dan a Miro que no íbamos a fichar.
Hay que comprender que ahora mismo se juegan también los contratos con las filtraciones a la prensa. O sea, yo creo que el artista de Méndez, al meter a Bruno Fernández en la operación de...
Lo ha vendido más caro al United.
Claro.
United. Claro, tal cual. Gracias, Elena. Un beso, hasta mañana.
Un beso.
Mañana veremos lo que pasa.
Es más peligroso para el Barça, la junta directiva que Zidane.
¿Habéis visto a Nadal por la mañana?
Sí.
Partidazo,
sí.
¿eh?
Sí, sí, sí.
Una pena el segundo set. Y además, yo estoy convencido de que lo del Warning le ha descentrado.
Puede ser.
Porque casi nunca le he visto irse a por un juez con tan mala leche como se ha ido ahí.
Ángel García, Melbourne, muy buenas.
Melbourne para Madrid, muy buenas, Juanma. Ya te lo confirmo yo, Paco, sí, le descentró. Yo estaba en la pista y empezó a quejarse de todo, con la juez de silla, con el supervisor, enfadado con su banquillo. Te aseguro que le descentró. Al final es el eterno superviviente. Ya lo dices tú, Paco, que nos sentimos más orgullosos de él en la derrota que en la victoria. Cometió errores, hay que decirlo, bien claro. En el primer set, bola de set con saque y se le escapa. De tres tiebreaks, por lo menos uno hay que ganar. Pero también tuvo muy mala suerte. Él lo ha negado, no ha querido hablar de suerte, pero ya hablo yo por él. Globos con la caña a la línea. 5-6 cintas
pero varios,
de la red.
Pero varios,
cinta.
Sí, sí.
Vamos, y maldita cinta de la red que de 5-6 cintas todas.
Todas votando.
Yo no he visto nunca tantas cintas que le caigan a
nunca.
Me acordé de la película Match Point, que dice que claro, que la clave es dónde bota la bola después de la. Pues todas en tu campo. Manda narices.
Y si me apuráis, hasta un jugadorazo como Tim en cuartos, después de Kyrgios en octavos, mientras que Federer, con todo el cariño del mundo, jugó contra el 100 del mundo, contra Sangren, y Djokovic contra otro que lleva años lesionado como Raonic. Pero bueno, lo de los cuadros a veces nos favorece y a veces nos perjudica. Ya he llorado yo por él, porque él no llora nunca, así que mejor él prefiere hacer esta reflexión de 3 minutos que hemos resumido en 50 segundos y que estoy seguro que la vais a aplaudir.
Bueno, no, al menos muy tranquilo que yo pues lo he intentado hasta el final, ¿no? Al final no me he dado oportunidades en todo momento. Físicamente he hecho el esfuerzo, mentalmente creo que también he hecho el esfuerzo y tenísticamente también, ¿no? Al final he estado muy cerca, he estado a 2 puntos de irme al quinto set, después de lo duros que habían sido los 2 primeros sets, que en uno se acababa para el partido y en otro iba ganando 4-2. Imagínate, mentalmente es complicado aceptar 2 golpes así, más contra un jugador del nivel de Tiem. Pero no ha podido ser, mis chicos. Al final esto es simple, es deporte. Yo estoy satisfecho con mi actitud y con lo que he puesto ahí. Pero bueno, al final te vas con una derrota. Creo, sabes que cuando vienes a jugar todos pierden menos uno, ¿no? O sea que es parte de nuestra vida. Se acepta, volvamos a no sé dónde, pues no sé dónde me voy. Y me aguanto y sigo trabajando para intentar estar preparado para lo que venga.
Es que es flipante.
Es un fermo.
Es más difícil saber perder cuando estás bien, porque estaba bien, ¿eh? El partido contra Kyrgios era un gran Nadal. Que cuando estás mal, bueno, pues construyes una argumentación de, pues, esto es deporte, pero cuando dices, es que si gano el segundo set, estoy ahí y estaría en semis, y no, bueno, debía estar con una mala leche por dentro.
Mira, le conoce
y que el otro hombrecillo jugó muy bien.
Corred ya, que ha comentado el partido en Eurosport. Está contigo, ¿verdad, Ángel?
Aquí está un artista además vestido con su ropa veraniega, es así aquí, y ha tenido el detalle además de recibirnos aquí en su hotel, que no más como mola el hotel de Correa. Ya voy a hablar yo con Ana Cinta, si me pone el mismo hombre. Aquí está Alex, te escucha el tipo que mejor habla de tenis, no aquí, sino en el mundo. Ahora tiene un acto con Billander, con McEnroe y con cuatro mataos más que no le llegan a su nivel.
Los compañeros de Eurosport a nivel global, a nivel internacional. Muy buenas, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma y compañía en España. Buenos días aquí en Melbourne. Ahí bueno, os estaba escuchando. Sí.
¿Estabas de acuerdo? Sí,
a ver, es cierto que Tim imprimió un ritmo muy alto todo el partido. Rafa no pudo aprovechar sus oportunidades. Lo que es más claro del partido es que el estilo de juego de Rafa, las condiciones de noche, no es una excusa, es una realidad. Él no hacía tanto daño a su rival. Hay veces que te adaptas mejor. Igual que decimos que de día su juego hace mucho más daño y a otros les va peor, de noche su pelota no bota tan alta, se queda un poco pues a una altura que a los rivales les gusta mucho más, en este caso Tim, pero para eso Tim tuvo que estar 4 horas y pico en pista, pegar palos a diestro y siniestro, sacar bien, derechas, reveses, todo el mérito del mundo, y por eso Rafa se queda tan tranquilo, porque sabe que lo dio todo.
Joder. Vaya explicación, claro, la gente que te diga qué diferencia hay entre jugar de día y de noche, o sea, y tú has dicho el bote de la bola, ¿por qué cambia el bote de la bola?
Bueno, básicamente por el calor. El otro día hicimos una explicación justamente en Eurosport, que nos han puesto ahí una pantalla táctil que es una maravilla, y Rafa, jugando de noche, de media, su pelota bota a 1,20 m del suelo. De día, bota a 1,40 m del suelo.
Es mucha diferencia.
Son 20 centímetros, claro, son 20 centímetros de diferencia que hacen que el rival juegue mucho más incómodo. Todos esos reveses que Tim ayer era capaz de golpear a una buena altura, si le vienen más altos, cometes más fallos. También te desplaza más, te abre más pista. ¿Por qué? Porque Rafa juega con mucho liftado. Liftado quiere decir que la bola da vueltas y cuando bota, sale hacia arriba. En cambio, de noche, no sale tan hacia arriba. Bueno, aquí en Melbourne se juega mucho a esas horas. Él lo sabe, se adapta. Pero yo creo que a Tim pues le fue un poco mejor porque tiene, aunque parezca mentira, tiene más fuerza bruta que Rafa.
Y hay otro detalle más, Juanma, que no sé si os disteis cuenta. Los dos breaks de Rafa, los dos llegaron con pelotas nuevas. Y dirás tú, ¿y eso por qué? Cuando la cambian cada 7 juegos. Porque la pelota aquí está muy viva cuando es nueva y en cuanto se juegan un par de juegos se pone enorme, gorda y no bota tanto. Entonces le pasa exactamente lo mismo. Se multiplican por dos esas condiciones más pesadas de noche que dice Alex.
Sí, fíjate, y nosotros nos habíamos quedado con que tiene que ha sido un día de más mala suerte que otros.
No, pero o sea, lo ha contado Nadal también.
Sí, sí.
Sí, a ver, que a Tim, es que por eso ha perdido Rafa, ¿eh? Porque si no se da todo, Rafa no pierde este partido.
Claro.
Es que ese es el tema. Al final Tim se ha adaptado mejor, pero ha tenido que ir al límite y sí, para ganarlo. Ha tenido que esas pelotas que le han tocado la cinta. También es verdad que la cinta, os voy a decir una cosa, la cinta pasa o no pasa según las revoluciones que tú le das a la pelota. Tim le da tanta fuerza
que pasa
que cuando
siempre.
Toca claro. La cinta acaba pasando. Entonces sí, es suerte que cae al otro lado. Pero alguien que pega plano, para que os hagáis la idea, golpearía contra la cinta y caería a su lado. Cuando cae es porque tú le has dado vuelta a la pelota. Entonces sí que es suerte porque tú no quieres provocarlo, pero podríamos decir que es parte del juego, ¿no? Rafa no puede decir, esto no es un partido de fútbol que tú atacas 20 veces y el otro una y te mete un gol. Por eso Rafa no lo achaca a la suerte, lo sabe mejor que nadie.
Oye, este team es potencial ganador de Roland Garros, ¿eh?
Sí. Ay, qué miedo me da.
Para mí sí, ya el año pasado jugaron una final muy intensa. Lleva varios años que en tierra ha ganado a Rafa, el año pasado en Barcelona, hace un par de temporadas en Madrid. Y el año pasado le puso las cosas muy difíciles y para mí va a ser el hombre a batir en Roland Garros junto con Djokovic, que creo que también va a llegar muy bien porque este año lo veo mejor de saque y de derecha. Y para ganar en tierra hay que tener un muy buen drive porque es lo que te da las victorias. El revés te da consistencia y estabilidad, pero la derecha es donde ganas los partidos. Y es lo que ayer Rafa no encontró. Su derecha no hacía tanto daño y eso le hizo sufrir muchísimo.
¿Disfrutas ahí en Melbourne con el primer grande del año? ¿Sí?
disfruto mucho, tengo mucha suerte, como bien sabes, estamos en Eurosport, me tratan muy bien, bueno, nacionalmente e internacionalmente, porque yo hago las entrevistas para toda Europa también, y pues imagínate entrevistar a Federer, sí, a Nadal, a Djokovic, a Serena Williams, etcétera, a Garbiñe Muguruza, que va a jugar, sí, en un ratito, pues...
Te iba a preguntar, a Garbiñe, ¿te he visto la entrevista de después del partido de esta noche?
Sí,
está seca, como, ¿no? Eso es, la veo muy seria, incluso contigo, bueno, que claro, que tú les tiendes la mano, que tienes una cordialidad distinta con los tenistas... Está como muy seria, como muy metida en sí misma, ¿no?
Bueno, a ver, Garbiñe el año pasado tuvo un año difícil, no fue fácil para ella profesionalmente hablando, se está recuperando mucho, es como que no quiere emplear energía en dar grandes explicaciones, no se quiere meter en jardines, no quiere grandes titulares, y por otra parte, en concreto la entrevista de ayer, decir para la gente que no lo sepa, ella se enfrentaba a una jugadora que trabaja con su coach de los últimos 3 años, con su entrenador de los últimos 3 años, que ha tenido una relación súper estrecha con él, muy íntima, de que es una persona que le conoce muchísimo. Entonces, para ella eran unos cuartos de final muy incómodos, que tuvo mucha tensión, y cuando acabó el partido, antes de llegar a entrevistarla a nosotros en Eurosport, ella estaba totalmente emocionada, con lágrimas en los ojos. Entonces yo le pregunté, Garbiñe, ¿quieres hablar? ¿Quieres esperar un poco? Me dijo, no, vamos a hacerlo ya. Y bueno, intenté suavizarla, no quise indagar mucho para que no, bueno, pues básicamente para que no rompiera a llorar, pero por eso estaba tan, podríamos decir que un poco distante, no es tanto porque no quisiera hablar con nosotros o con alguien en concreto.
Pues mira, está bien la explicación.
Oye, sobre esto de las entrevistas de Alex, le quiero pedir un favor desde la admiración, ¿sí? Para el futuro, los partidos claves de Nadal. No digas, me voy bajando cuando creas que va a ganar Nadal, porque se tiene que bajar un poquito antes. Entonces el otro día dijo con Kyrgios, bueno, con vuestro permiso me voy a ir bajando, y palmó Nadal ese... por favor, no lo digas, no lo gafes. Tú te bajas, pero no lo digas.
Yo te voy a decir una cosa y le voy a dar la explicación. El otro día dije, me voy a ir bajando, y Rafa acabó ganando. Eso, una. Y
sí,
dos,
no, pero en el momento que lo dijiste, no.
No, un momento. Te voy a decir una cosa. Cuando Rafa saca para el partido, el 99% de las veces yo digo... Voy a ir bajando. Cuando sacó contra Kyrgios, yo dije, bueno, voy a esperar. Y no bajé. Y era 5-4 y sacaba para el partido y no bajé. Y de hecho perdió el servicio. En cambio, en el tiebreak, lo explico. Yo ahí ya tuve que decir, me tengo que ir para abajo. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que coger unos ascensores que hay 4 pisos. Si espero a que acabe el partido, se bloquean totalmente. Si pudiera ir por unas escaleras, claro, pero no hay salida directa. Entonces, a mí también me cierran la puerta. ¿Sabéis ese túnel que salen los jugadores, que están todos los nombres de los campeones y campeonas? Eso lo bloquean. Si llego yo corriendo por ese pasillo y me choco contra el que ha perdido, me mataría.
Pero, Alex,
tengo que bajar
tú sabrás,
un poquito antes.
Está en tus manos,
Alex,
el mito.
Estás dándoles explicaciones a Paco González, que ha gafado a todos los equipos del fútbol español.
Por eso, o sea, sé que basta cómo
que,
se gafa.
Claro, que basta que diga, claro, no, el Madrid, vaya cómo está jugando el Madrid esta noche en Europa, y va el equipo rival y le mete gol al Madrid. O sea que no, sí, te preocupes.
Pero te digo que aceptar, o sea, adivinar el momento es casi un suplicio. Claro, por eso, en una segunda ronda, cuando Rafa va 6-3, 6-2 y 5-1, dices me bajo y te bajas porque le vas a entrevistar. Creo que una vez en mi vida o dos he tenido que volver y he entrevistado como 300 veces. O sea que
eso es.
Soy un poco gafe, pero solo un 1%.
Efectivamente, es muy fácil hacer la radio desde aquí sentado como está él y tal. Pero lo difícil es lo que tú haces, Alex. Por eso yo te admiro a ti. ¿Vale? Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo a toda la gente en España. Gracias.
Gracias. Angelito, luego me cuentas una cosa de Garbiñe Muguruza. Antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice Daniel, lo de la cinta de Tim no es casualidad. Juega tan liftado y con tanta potencia que a él casi siempre que le toca la cinta le pasa la bola. Antonio dice, no han sido 5 cintas, han sido unas 15 y todas a favor de Tim. Con Solari recuerdo escuchar a Poli Rincón decir que el Madrid tenía que echar a Marcelo, a Varane, a Modric, a Kroos y a Bale, entre otros. No sé qué versión tendrá ahora. Cristóbal dice, como seguidor del Barça reconozco que en el Madrid trabajan todos, incluso Vinicius. Así da gusto verlo. Es una plantilla muy completa y en el Barça no podemos decir nada de esto. Espero que Ansu Fati aprenda a defender. Luis dice, Juanma, pero ¿cómo le va a ir bien al Barça si el jugador que más se asemeja al mejor Iniesta es Eriksen y se lo ha levantado el Inter delante de sus narices? Y por 4 duros, Bartomeu, si quieres un poquito al Barça, vete ya, por favor. Y otro dice que alguien me explique por qué el caso de Cavani es el único caso en el que se incluye el importe de la ficha cuando se habla del montante económico de un fichaje.
Es verdad, ¿eh?
Muy de acuerdo.
Muy de acuerdo, porque imagínate hoy, ¿cuánto costó Coutinho al Barça? 160.
Sí.
Imagínate que le meten los 5 años de contrato que firmó con el salario bruto. Estamos hablando de 300 millones de euros.
Largo.
¿Quién habrá hecho esa cuenta?
Manolo Lama.
Igual es porque tiene 34 años.
Gilmarín.
Ay, claro, amigo, qué listo.
Tiene 25, cuéntame menos.
Listo, que el hambre.
Y además, Juanma, ahora sí escuchamos a uno de nuestros oyentes.
Gracias al señor oyente.
Era para deciros que, a ver, la COPE donde alquila los coches, que resulta que no le miran el nivel del aceite ni de nada, porque al pobre Manolo Lama, ahí en la gasolinera del 284 de la 210 Madrid, ha tenido que parar a comprar un bote de aceite para rellenar. A ver si cuidamos esos detalles con el pobre Manolo. Joder, vaya tela. Pues nada, buenas noches y buen programa.
Que Manolo va poniendo aceite.
Sí, sí. Sabe Dios qué estará haciendo Manolo con ese aceite. Y aquí pues, se lo estará vendiendo Manolo. Lo habrá comprado la gasolina.
Ensalada. La pregunta es, ¿para comprarlo ha silbado?
Cualquier cosa. Una y cinco. No, no te vayas todavía. No te vayas que aún hay más.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
For Brexit.
And el Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de la tarde.
Reino Unido, día uno fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos hasta el 13 de febrero. Como las patatas Lay's Gourmet de 180 gramos, comprando 2 unidades, la segunda te sale por 68 céntimos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es miércoles, hoy tenemos aquí Grupo Risa. Decía el oyente que estaba Lama comprando aceite en una gasolinera en el kilómetro 282.
Como siempre.
De la carretera, de la A2, que es la Zaragoza-Madrid. Lama.
Pues aquí me tiene, pero no aceite de oliva de mi pueblo, sino aceite para el coche.
¿Pero qué pasa?
Porque, pues nada, nos han dado un coche que no nos lo han llenado de gasolina y cuando hemos salido de Zaragoza se nos han encendido las alarmas estas de que le faltaba aceite al coche. Como yo no tengo ni idea de coches, he visto a este buen señor, un fenómeno, oyente de El Partidazo, y ha tenido el detalle de decirnos por dónde se echa el aceite, porque yo no sé ni por dónde se echa.
Hombre, ¿cómo no vas a saber por dónde se echa el aceite del coche?
O sea, no sé por dónde se echa el aceite del coche.
Manolo, escucha, los chivatos suelen ser que cuando pares, o sea, no es una cosa de emergencia absoluta. Para más, en caliente no se tiene que echar.
Primero, se entendió primero un chivato que era el de la garrafilla del aceite, otro luego de peligro.
Sí.
Y el tercero ya, el chivato que se encendió era Miguelito, que me dijo: para que esto huele a quemado.
Pues, a parar.
Los tres chivatos.
Vale.
Que hemos parado.
Pero de todas formas, Manolo, me sorprende que no se va a echar aceite a un coche. O sea, levantas el capó.
No se echa aceite a un coche, no se echarlo. Para eso están estos maravillosos oyentes del Partidazo que amablemente,
vale,
y gentilmente nos han dicho: pero me he echado aceite. Miguelito, hemos comprado una botella que evidentemente nos va a pagar la cadena COPE, que le pasará a Tesa Enterprise, que nos ha dejado el coche sin aceite y sin gasolina, y bueno, pues nada, lo arreglaremos,
vale,
sin problema.
Vale, perfecto. Oye, pues buen viaje, ¿eh? Y no perdáis más aceite.
¿Tiene ruedas aceite, o no el coche?
Ya lo único que nos hace falta es que Miguelito se suba al coche y deje de empujar, porque el coche va a 80 por hora, no va más.
Vale. Uy. Pues venga, un abrazo, Manolo.
Vas a llegar al descanso.
Otro para
del...
vosotros.
Mira, antes
al
del grupo.
Descanso el derbi,
sí, oye, que me dice Miguelito. Sí, Miguelito no, Ángel. Que juega a las 6, Garbiñ, ¿eh? A las 6 de hoy contra Halep. Contra Simona Halep, 6 de la mañana. Así que ahí cuando empiece Herrera está arrancando Garbiñe. Y antes de que os vayáis, ha estado hoy en la programación local de COPE en Málaga Juancar, el futbolista, que le han preguntado por el tema de Víctor Sánchez del Amo, la polémica con el vídeo y todo aquello. Y Juancar ha querido defender a su entrenador, pero lo ha hecho de esta manera.
Está claro que es un tema complicado, para su familia, y es que, bueno, es que es complicado. Tampoco, bueno, creo que sea nada del otro mundo, pero yo también me toco personalmente, no pasa nada.
Por
eso digo, pero que bueno,
el libro de pecado que arroje la primera piedra, ¿no?
Es una circunstancia muy normal y muy diario, que,
sí,
que,
claro,
no,
sí,
que no tiene que tener la mayor importancia.
Ahí va.
¿Queréis comentar algo?
Mira cómo aplaude Paco.
Bueno, está muy bien esto.
Yo no digo ni una palabra.
No, mejor.
Bueno, pues oye, gracias
publicidad
a todos.
Sí, me estoy mojando.
No, publicidad pero... no. Mejor que publicidad, ¿sabes lo que es? El Grupo Risa, que ya está ahí. El Vaya Fiesta. ¡Vámonos!
¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡Vámonos!
Ya estamos aquí.
¡Que mandamos saludos!
¡Juan Carlos! Estuve ayer en el Chistu.
¡Ah, sí! ¡Ah, acaban de decir que exacto, que no has pagado hoy!
Sí, pues sí pagué yo, sí.
¿Y además comiste rape? ¿Me han dicho?
Merluza.
Ah, merluza.
Merluza, vale.
Queremos mandar un casi saludo a Juancar.
¿Cómo sí está el bacalao?
Que no, efectivamente.
Igual a estas horas está...
¿Qué?
Ah, ¿escuchando mira el programa?
A ver, nos ha escrito Javier Valverde.
Sí.
El peluquero.
No, el farmacéutico de Egin.
El peluquero, dice.
El farmacéutico.
Eso es, el farmacéutico de Egin.
Eso es, dice.
Y Valverde, el de Viva Porú.
¿Sí? Alcalá, lee la carta de...
¿Yo?
Sí, venga, Alcalá.
No, yo no estoy para...
Sí, venga, lee la carta.
Y así...
Queridos amigos, tal y como os prometí, os envío las tres chapas.
Esto es verdad, ¿eh? Es verdad.
Sí, es verdad, ¿eh? Lo explico.
Con la frase que, gracias a vuestro programa, se ha puesto de moda en mi pueblo y con la que todo el mundo me saluda. Tengo que agradeceros que, a raíz de vuestra llamada, me he convertido en un tipo muy popular en Egin. Y la gente me aborda por la calle para decirme con una sonrisa: ¡pero qué idiota eres!
¡Idiota eres!
¡Es fantástico! Lo que me causa cierta inquietud es que, cuando esta efímera fama pase, si me convierto en un juguete roto como Marisol o Joselito, cosa que me ha advertido mi
el
hija...
El farmacéutico es un crack, ha escrito esta carta de verdad.
Y que suele ocurrir a quien adquiere notoriedad en su más tierna infancia sin estar preparado para el peso de la popularidad. Pues eso. Sin más que decir, de momento, y agradeciendo la interesada lectura que seguro habéis realizado de esta carta, quedo a vuestra entera disposición, Javier Valverde. Posata. Seguro que hay más Valverdes en España, pero si decidís volver a llamarme, estaré encantado de atenderos porque sois realmente divertidos.
Un abrazo.
Un abrazo,
Javier. Eres un crack, ¿eh? Un auténtico crack. Cadena Cope, bueno, el partidazo vamos. Del martes, Copa del Rey, Tenerife Athletic Club de Bilbao, tanda de penaltis.
Me encanta la Copa del Rey.
Schwankar no pierde detalle.
Y va a ser Raúl García el primer lanzador. Lanza Raúl García, gol. No. 3-2, y si marca ya sí que gana el Athletic.
Si marca el Athletic, pasa a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quién va a lanzar en el Athletic?
Creo que va a ser Raúl García.
No, no, imposible, no, porque ha metido el primero.
Villa Libre. Perdón.
Villa Libre.
Sí. Además, Villa Libre se parece a Raúl García. Puede colar, ¿eh?
Después del desprendimiento quedan cosas todavía por arreglar. Allá va Villa Libre.
¡Desprendimiento! Te comprendo, Schwankar, es mi hermano.
Schwankar es un crack, ¿eh? Para los que no lo entiendan, es que Schwankar ha tenido un desprendimiento de retina no hace mucho.
Exacto.
Y, o sea, que imagínense ustedes el humor que tiene consigo mismo, ¿eh?
Es que se lo estoy pegando, tío. O
sea,
sí.
A ver,
¿quién ganó la eliminación? Ganó el Atleti en Tenerife. En Canarias somos los seguros. Y ganó porque Raúl García tiró dos veces un penalti seguro.
Dos veces y nos hemos saltado.
Eso es una cierta ventaja. Viva el Chingurri, viva Bielsa y Guardiola.
Cadena Cope, el partidazo. No. Cope Plus, Cope más Sevilla. Cope Plus, sí, digo yo.
Cope Plus.
Cope
es
Plus, no, todavía no. Todo se andará.
Cope más Sevilla. El pasado jueves, Copa del Rey, Rayo Betis, tanda de penaltis, falla Tello, Andrés Ocaña explota. Sí.
Atento, porque ahí está, mira quién va a tirar el penalti.
Le va a pegar Tello. Me sorprende la decisión de Rubio, de los jugadores, con la falta de confianza que está teniendo Tello, con lo que ha fallado en el partido, que no ha dado una, que vaya a tirar Tello. Pero bueno, ahí va Tello. Va a lanzar Tello el 11. Le pega Tello, fuera. ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Claro que no puede tirar Tello! ¡Lo sabe todo el mundo! ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti! ¡Todo el mundo lo sabe menos Rubi!
Es que, señor Rubi, es que hay cosas que son. Un futbolista que está más en la calle que dentro. No ha hecho ni una jugada. Y ahora le da... Para... Es que claro, es que son cosas, macho. ¿Qué quiere que te diga?
¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
Oh, bueno, al día siguiente pasó.
Yo lo tengo puesto de despertador.
Es un milagro, todo esto es un milagro.
¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
Que de verdad.
De despertador.
Cope, el
partido... Juanma, cuando el programa se venga abajo y la gente esté durmiendo, pon este sampler, tío. ¡Claro que no puede tirar Tello!
Este va a ser para el maquinillo de Paco, ¿eh?
Claro.
Sí.
¡Todo el mundo!
El partidazo, el viernes, al día siguiente, Joseba Arrañaga y el resto comentan el episodio con Andrés Ocaña.
Andrés Ocaña, hola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás bien?
Vamos, está la cosa como para pedirle una entrevista a Tello, al pobre, ¿no? Después de...
Inmenso.
Pero claro,
a mí me pareció flojito.
O sea, los entrenadores tienen 19 tablets, 500 auxiliares que ven el partido desde arriba. Le ponen a los jugadores unos top para ver cuántos pasos dan durante un partido. Y el entrenador no se da cuenta al futbolista que está para tirar un penalti, ¿no? Es que yo es algo que...
¡Claro que no puedo tirar el Tello!
Cope, tiempo de juego. El domingo, Valladolid-Real Madrid. Nostrapacus en acción. Esto dijo poco antes del gol del Madrid.
Venga, vamos con la ronda informativa. ¿A quién quitarías? ¿Tú, Paco?
Nacho.
¡Vuelve a centrar Kroos! ¡Y gol de Nacho! ¡Y gol! ¡Nacho se lo dedica a Zinedine Zidane! ¡Y Nacho! ¡Marca Nacho! ¡Valladolid 0! ¡Real Madrid 1!
Bueno, ahí está. Una más de Paco.
¿Es verdad que mi amigo, mi hermano Manolo Lama se ha quedado colgado con el aceite?
Es verdad.
¿Cómo se?
Manolo, ¿qué necesitas? Llámame. Helicópteros, buzos de la Armada... García lo pone a tu disposición.
¡Lo sabe todo el mundo!
Tiempo de juego, el domingo, balonmano, Luis Malvar nombrando a los internacionales españoles recientes campeones de Europa.
Es un homenaje.
Están entregando la medalla de oro a los españoles en Estocolmo, Malvar.
Ahí está subiendo la selección española al podio, uno por uno. Pérez de Vargas, Ángel Fernández, Maqueda, Corrales, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Alex Sebaez, Aguinagalde, Ferran Solé, Josu Goñi, Adrián Figueras, Joan Cañellas, Tirán Moros, Aleix Gómez, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola y Dani Duseváez.
Luis Malvar, mi ídolo.
Está para ir a Ushuaia, Malvar, Ushuaia.
Oye, yo tengo una también, ¿eh?
Angelito García.
Voy a hacer una con los tenistas españoles que quedan en el Open Australia de tenis.
A ver.
Garbiñe Muguruza.
Se acabó.
Garbiñe Muguruza.
Todo el rato.
Garbiñe Muguruza.
A ver, audio de un post de Alcalá en su perfil de Instagram, ¿sí?, profundamente afectado por la entrevista a Tebas en el partidazo del lunes.
En el coche.
¿Se lo ha colgado Alcalá?
Sí, sí.
Alcalá en el coche.
Programas americanos.
Alcalá pone esto en su...
Son esta ira de olla que le dan a él,
sí,
cuando va en el coche poniendo la música esta de los 80 que escuchaba, sí, en la radio.
American Top 40, son los 40 principales americanos.
Digo una cosa, Alcalá es un influyente, ¿eh?
A ver, sí. E Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el deporte.
Está buena.
Hombrerazo.
¿Estás buena?
A ver, atención a la secuencia, ¿eh?
COPE, el partidazo. Estuvo aquí el lunes...
No, ese soy yo.
Tebas estuvo el lunes, ¿no?
No, estuve el martes.
Bueno, pues
no,
el lunes. Pues dimos la noticia el lunes a la 1:30.
Céntrate.
El lunes estuvo, sí, y a la 1:30 dimos la noticia. Sí. Por cierto, para cerrar, una noticia. Informa Isaac Fouto, Irene Lozano será la secretaria de Estado para el deporte después de la destitución de María José Rienda.
Sí, va a ser inminente.
Va a ser oficial en las próximas horas. Es actualmente la secretaria de Estado de España Global.
Entonces.
Sí.
Das la noticia de foto a la 1:30.
Sí.
¿Vale? Media hora después, en la SER,
el boleto.
Suena esto.
Y les contamos ahora una última hora en el mundo deportivo. Ya tenemos el nombre de la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes. ¿Quién es? Antonio Meana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene Lozano. Hasta hoy, secretaria de Estado de España Global, ocupará el cargo que tenía María José Rienda desde junio del año 2018. Nacida en 1971, Irene Lozano...
Vale, todo está correcto. ¿Está bien? Exacto, Antonio Meana, como dice la compañera.
Es Antón.
Antón. Bueno, bien. El problema está en que esto es a las 2, a la 1:30. Es, bueno, por jugar. Al día siguiente, Manu Carreño dice esto.
Un abrazo, Antonio.
Un fuerte abrazo.
Chao, gracias, otro para ti, un placer como siempre. Se nos acaba el larguero, pero nos tiene que contar Antón Meana noticia que ya adelantó anoche a las 2 de la mañana. La cadena SER dio el nombre en primicia de la que va a ser la sucesora de María José Rienda. Hola,
sí,
Antón, muy buenas.
Lozano.
En primicia.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches, hemos hablado con ella.
En primicia.
No digo nada.
No, Julio, voy a hablar yo. Vale. Por media hora leche, os tenéis que poner así.
No, hombre.
Eres tú, Juanma, que le dice al Grupo Risa que lo saque.
No, yo no.
Que yo sé que tú tienes en el equipo de Carreño a un topo.
No, sí.
Que te cuenta la cosa y sí, luego tú le dices al Grupo Risa, oye, me han dicho.
No, ¡lo sabe todo el mundo!
No.
Sí.
Tengo con lo mío. Onda Cero Radio, el transistor anoche.
Buenas noches.
De La Morena y Roberto Gómez descubren un nuevo deporte.
Sí.
El croquet.
Y quiero felicitar a Felipe Mestanza, que se ha proclamado campeón de España de croquet.
Anda.
¿De qué?
De croquet.
¿De eso qué? ¿A caballo?
Croquet. No, he dicho croquet.
¿Ha dicho croquet?
Croquet.
Sí, croquet.
¿Qué es?
Es un deporte nuevo que ya es está federado.
Lanzamiento de croqueta.
Hay que estar documentado, Alonso.
Croquet, sí, pero...
¿En qué consiste?
¿En qué consiste? Pues mira...
Ilumínanos.
Vamos a ver. Polideportivo, croquet.
¿En qué consiste?
Encima os tengo de La Morena, pero...
Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
Yo tampoco sabe.
Buenas noches.
El deporte existe, ¿no?
El deporte existe. Es el croquet. ¿Verdad que sí, Bobby? ¿Cómo es el deporte? Es como un golf con martillo.
Parenquitas.
Para que la gente lo entienda, sí. Es como un martillo muy grande, con un asa muy grande, puesto al revés. Sí. Es como un palo de golf, pero tienes que meterlo dentro de una portería que es una cosa de unos alambres.
No, para mí creo que era lanzamiento croqueta, que era croqueta de jamón contra croqueta de changurro. Y es el derbi.
En el transistor, el lunes, De La Morena confunde a José Manuel Calderón con un conocido pianista y compositor español.
Juan Carlos Calderón ahora vive en Nueva York, donde trabaja en una oficina para asistente a los jugadores de la NBA. Hola, Juan Carlos, buenas noches. José Manuel.
Buenas, José Manuel.
Decidí hacerte pianista un día y digo, te voy a hacer música. Oye, José Manuel.
El primero, no te preocupes.
Juan Carlos Calderón.
Es que es fácil confundirlos.
Pues sí. El transistor también del lunes, De La Morena y la diferencia horaria entre España y Los Ángeles. Atención.
Ayer, cuando aquí eran las 6:15 de la tarde aproximadamente, y en Los Ángeles las 3, más o menos, ¿no?
¡Lo sabe todo el mundo!
mismo.
Pues son tres horas de diferencia ahora mismo.
Es que José Ramón, con los horarios, los cambios de horarios, siempre tiene problemas.
Es muy difícil.
A ver,
eso.
El iPod de Quique Setién.
A ver, ¿esto qué?
No, esto es el iPod de Quique, las canciones favoritas.
Las canciones favoritas, ¿no?
Exactamente. A ver. El hombre del toque, el hombre del pase. Bueno, pues, no sé, por ejemplo, cuando estaba en el Betis, había una sevillana que le gustaba mucho a él, pero él la escucha así. Vamos a ver. Sonido Setién.
Tócala, arranca.
La filosofía se tiene en música.
Vale, siguiente canción de Quique Setién.
Sí.
Esta es la siguiente, que es... Achenka. Izquierda, pero...
A ver.
Imaginarnos sobre el campo.
Izquierda, derecha, delante, derecha, atrás, derecha, atrás, delante,
esto detrás, es lo que la parodia de Quique Setién que le muestra, ¿no?
Detrás, un, dos, tres.
Ahí está.
A ver, siguiente, la última.
Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase.
Ah, bueno.
Que pase.
Esta se la ha corrido al golpe.
Muy forzadito esto,
sí, ¿eh? Muy forzado.
Hombre,
ya,
por favor.
Ya se lo hemos dicho.
Bueno, a ver, ha llamado Butragueño al hotel.
¡Claro que no puede tirar tello!
Al hotel de concentración del Madrid en Zaragoza. Recordemos, sí, que la semana pasada Butragueño llamó al hotel del Madrid en Salamanca. Bueno, pues llamada al hotel de Zaragoza, a ver.
Hotel Palafos, buenas noches. ¿Le atiende David?
Sí, David, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, soy Emilio Butragueño.
Sí, dígame.
Vamos a ver, mira, te llamo desde el móvil porque el teléfono de la habitación creo que se ha estropeado.
Dígame.
Hombre, me imagino que no tendréis a nadie de mantenimiento ahora, ¿no?
Sí que tenemos. Por eso le iba a decir si le molesta que suba alguien a comprobarlo.
No, perfecto.
¿Sí?
Por cierto, me he quedado en el Mueblebar.
Sí.
Es que no lo encuentro.
Está debajo de lo que es la televisión. Sí, está lo que es lo que es la televisión y justo debajo hay un pequeño armario que abre y tiene ahí el minibar, sí.
El mueble este, ¿no?
Sí, efectivamente.
A ver, un momentito. No, es que falta... ¿Whisky tenéis?
Suele haber una botella de Johnny Walker etiqueta negra, sí, y otra, pero, de Jack Daniels.
Sí, pero yo la quiero de litro. ¿Traéis el litro?
¿De litro?
Sí.
No en el minibar, pero se lo pueden subir del servicio de habitación, si lo prefiere, ¿eh?
Perfecto, vale, pues no hay ningún problema. Otra cosa, ¿puedo fumar en mi habitación? ¿No?
Sí, por supuesto, sí.
¿Puedo fumar? Vale.
En la habitación, sí.
No hay ningún problema. Perfecto, pues si me puedes subir, por favor, pues no sé, una botella de whisky.
¿De whisky de qué?
Whisky de Malta.
¿Una de Malta?
Sí. ¿Cuál es el más caro que tenéis?
Ahora mismo está hablando con la recepción y no le sé decir.
Bueno, es igual.
¿Me quiere dar un momentito y yo le llamo a la habitación?
Sí, perfecto.
De acuerdo,
no,
pues...
No, es que estoy pensando, es que como no puedo recibir llamadas...
Sí.
Pues nada, que suban directamente y ya está. Botella de whisky, que me suban también a un paquete de tabaco, de puros, lo que tenga.
¿Pero un paquete? Es que tabaco no vendemos en el hotel.
O de puritos.
Tabaco no vendemos, lo único, hay una cava de puros en el restaurante, lo que pasa es que...
Ah, pues perfecto. Pues si están a vale subirme unos cuantos.
¿Unos cuantos, cuántos son?
Pues no sé, 5 o 6. Pues para toda la noche.
5 o 6.
Y eso, y ya, pues muy amable. Mañana, por favor, si... ¿Te hemos dicho hora de para despertarnos el tema de desayuno y todo eso?
¿Sí? A ver, un momentito, por favor, un segundo. Vamos a ver, en principio no tengo nada anotado aquí para hora de despertar.
Bueno, pues me despierta, por favor, 6:30 de la mañana.
6:30 de la mañana.
Sí, porque tengo que levantarme para trabajar, salí a correr un poquito. 6:30 y luego el desayuno, por favor, a las 10:30, pues, ¿sería posible que me subiera a la habitación?
6:30 el desayuno.
Sí. Un desayuno continental.
Sí.
Conflex y un poquito de leche y un poquito de café. Nada más, y zumo.
Conflex, leche y zumo.
Y muy bien. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Entonces, ¿le envío al señor del servicio técnico para que le mire el teléfono?
Sí, si me podría enumerar todo lo que le he pedido, si es tan amable, para que no haya ningún fallo.
Me pidió una botella de whisky de Malta.
Sí, de litro.
De litro, supongo que será de tres cuartos.
Sí, bueno, tres cuartos, bueno, lo que encuentre. Vamos, para matar el rato, sí.
De 5 o 6 puros, lo que pasa es que no me dio ninguna marca de puro en concreto.
Lo que haya.
Lo que haya.
Yo confío que sean de calidad, pero...
¿Su número de habitación cuál es?
Pues no lo he visto, sí, en la cama. Sí, un momentito. A ver, llámeme por el teléfono que creo que ya funciona, ¿eh?
Sí.
Venga, hasta luego.
Es de archivo la llamada, ¿no?
No lo he visto. No lo he visto.
Me la habéis clavado.
No lo he visto. No lo he visto.
Clavadita,
¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
En absoluto.
Una y media, me lo ha dicho Gonzalo Miró, que está escuchando.
¿Gonzalo Miró?
Sí, sí, sí. Una y media, hasta aquí el Grupo Risa. Gracias, amigos.
¡Claro que no puede tirar Tello!
Eso es, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7, tiempo de juego, y a las 11 y media, jueves, más partidazo.
¡Lo sabe todo el mundo!
Y ahora viene la primera petona a hacer la radio hasta
Beatriz
las 4.
Beatriz Pérez Otín con La Noche. La radio nunca para. Sigue. Adiós.
Adiós, Anapurnas.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.